Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otra vez, José Benito Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. Estoy contento porque noto como muchas personas cristianas de diferentes grupos, de diferentes congregaciones, de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, pues verdaderamente están saliendo en la red expresando sus sentimientos, expresando sus conocimientos, incluso en algunas ocasiones corrigiendo ciertas doctrinas o ciertos argumentos de ciertas personas. En fin, tratando de hacer una labor verdaderamente sana de querer llevar la verdad del Evangelio de Jesucristo expresado en la Biblia a las personas. Esto que parece para muchas personas una cosa que no tiene importancia, incluso muchas personas no querrían ni saber seguir escuchando ni una palabra de lo que estoy diciendo. Realmente para las personas que sí saben de lo que estamos hablando, pues es la cosa más importante y más trascendental que el ser humano se pueda imaginar, ¿no? Nosotros los cristianos siempre estamos centrados en ese ser tan especial, tan maravilloso que Dios envió a la tierra, que es Jesucristo. Por lo tanto, nuestro gozo, nuestra felicidad, es impresionante, es algo maravilloso porque estamos plenos, llenos de gozo, de felicidad, con esa esperanza segura que nos da Dios mediante Cristo, esa garantía que Él nos da, las personas que ponemos nuestra fe, nuestra mente en Cristo Jesús. Y, por supuesto, en las buenas nuevas del reino que están expresadas en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Y me alegro mucho de que haya personas que realmente estén dando su testimonio, ¿no? Salen en las redes dando su testimonio y hablando de estas cosas maravillosas que Dios promete, ¿no? Y me alegro mucho, de verdad, me alegro mucho de que haya tanta gente verdaderamente investigando, aprendiendo. Y en fin, a veces aunque haya discusiones entre muchas personas porque unos afirman creer una cosa, otros afirman creer otra, y el debate está servido, es inevitable porque cuando venimos de diferentes costumbres y tradiciones, pues cada uno tiende a interpretar o a creer aquello que le han enseñado. Entonces, a veces se hace complicado el llegar a un acuerdo en ciertas doctrinas, ¿no? Aunque tengas personas muy queridas, amigos tuyos que son muy queridos, a los cuales amas y aprecias, pues a lo mejor te das cuenta que en alguna doctrina, en alguna enseñanza o en alguna práctica chocas, ¿no? Yo, por ejemplo, estas navidades pues he tenido algunos problemillas con algunos de mis amigos, a los cuales quiero muchísimo porque son personas que son una de entre un millón, gente maravillosa. Y bueno, pues a veces tenemos que chocar en algunas creencias, en algunas doctrinas, ¿no? Nosotros los cristianos realmente tratamos un poco de enfocarnos en la Biblia, ¿no? En el Evangelio. Entonces, cuando hay cosas que no podemos entender muy bien, pues nos quedamos así un poco, como quien dice, en el limbo, ¿no? En el aire, ¿no? Sobre todo cuando hay dos opiniones bien diferenciadas con respecto a cualquier tema, ¿no? El tema de la Navidad, pues es un tema muy controvertido, ¿no? Muchas personas dicen que no tiene nada de malo celebrar la Navidad. Dicen que al revés, que la Navidad lo que ha hecho es hacer que la gente se recuerde de Jesucristo y en vez de que se acordase de esos dioses paganos que se adoraban en aquellos tiempos, dicen que la gente ahora no adoran a esos dioses paganos, no apoyan a esos dioses paganos y bueno, que a quien están recordando es a Jesucristo, al niño Jesús que nació en Belén y que es el Salvador del mundo, como dijeron aquellos ángeles, aquellos pastores. Les ha nacido el Salvador en Belén, ¿no? Y aquellos pastores y aquel coro de ángeles salió diciendo gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres y buena voluntad, ¿no? Paz y buena voluntad a los hombres, ¿no? Y aquellos pastorcillos fueron corriendo a Belén a ver al niño, ¿no? Y bueno, muchos dicen que la Navidad, pues es ese recuerdo de nacimiento de ese niño Jesús, otros dicen niño Dios. En cualquier caso no está mal dicho, en ninguno de los dos casos. Y dicen que esa celebración lo que ha hecho es anular las festividades paganas que se celebraban antes a al dios Sol o a otros dioses, otros ídolos falsos o dioses falsos, ¿no? Y lo que han hecho es enfocar la atención en Cristo Jesús, ¿no? Sin embargo, otro grupo de cristianos vemos que en la Biblia no hay ningún indicio, ni los historiadores también dicen que los cristianos no celebraron la Navidad. No hay ningún indicio de que los cristianos verdaderos, los apóstoles, los discípulos de Cristo, celebrasen la Navidad. Ni tampoco los cumpleaños. O sea, no hay ningún texto de la Biblia que diga que tal santo, o Moisés, o Abraham, o David, o Isaías, o Jeremías, o Pablo, o Juan, o Jesús, o María, celebrasen el cumpleaños, ¿no? No se menciona ninguna celebración de ningún cumpleaños de ningún santo de Dios, ¿no? Entonces muchas personas dicen que en realidad la celebración del cumpleaños es una celebración con origen pagano y que no tiene ninguna base divina, ni de Dios, ni de la Biblia, puesto que en la Biblia no se habla nunca de ningún cumpleaños de ningún santo de Dios, fuesen del Antiguo Testamento, de la Antigüedad o más nuevos, ¿no? No se celebran los cumpleaños y tampoco las Navidades. Entonces sí que hay personas que hacen mucho énfasis en las fiestas de Dios, como algo patrones, como sombras proféticas de lo que hay, lo que va a suceder del futuro y también de lo que hay en el cielo y también de lo que hay en la tierra y de lo que va a pasar, porque está marcando lo que va a pasar también, ¿no? Y de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Y es muy interesante cuando escuchamos a mucha gente, investigadores serios de la Biblia. Hay grandes estudiosos de la Biblia, grandes personas muy comprometidas con las cosas divinas, y que da gusto escucharles la cantidad de cosas que aprendes, sobre todo cuando son judíos legítimos, judíos tradicionales, que han aprendido toda, digamos, todo el argot y toda la escritura desde el frontis judío, ¿no? Y después han hecho cristianos o no, pero sí que aprendes muchas cosas. Y aprendes a enfocar las cosas también como las ven ellos. No simplemente desde la Torá, o sea, del Antiguo Testamento, de la Biblia, sino también desde la propia tradición oral de los propios judíos, ¿no? La ley de Dios no simplemente está escrita en la Torá, en la Biblia, sino que en los judíos, sobre todo, hay una tradición oral que los verdaderos judíos se la sabían toda de arriba abajo, puesto que eso era transmitido de padres a hijos, de generación en generación, y estaba la tradición escrita, que es lo que es la Torá, el Antiguo Testamento, pero también hay una tradición oral, que es lo que realmente también muchas veces pues deja claro cuáles son los verdaderos motivos o intenciones o los verdaderos, digamos, interpretaciones correctas de las cosas, ¿no? Y es muy interesante cuando te metes en esos campos, porque entonces una persona se puede liberar de muchas doctrinas a veces que no comprendemos muy bien. Por ejemplo, lo de las transfusiones de sangre, ¿no? Pues tú fíjate, ¿no? O sea, que hay personas que dejan morir a sus familiares o a sus hijos por no poner transfusión de sangre. Dicen que Dios exige que la persona muera. Qué importante es cuando te metes en la tradición, tanto oral como la Torah de los judíos, que son los que recibieron esa ley por tradición y los que sabían perfectamente el significado, qué es lo que opinan ellos, ¿no? Yo invito a las personas a que investiguen realmente ¿qué es lo que realmente creen los judíos tradicionalistas? Los judíos reales, que eran de Israel, los israelitas verdaderos, que se conocían la Torá desde niños, de pie a pa, se la conocían todo por completo, con puntos y comas, y que además conocían toda la tradición oral. Con respecto a eso, ¿qué es lo que opinan ellos? ¿Opinan ellos que Dios exige que una persona deba de morir antes de aceptar una transfusión de sangre, por ejemplo, no? Pues eso es un tema muy importante, porque realmente cuando estamos estudiando cosas sagradas y todo eso, y hay gente que impone leyes o mandatos, deberemos de saber realmente de qué fuente vienen y si esa fuente es realmente divina, ¿no? No es porque una persona afirme rotunda y categóricamente y grite más alto o lo mantenga en el tiempo afirmando fuertes afirmaciones respecto a una enseñanza, no quiere decir que eso vaya a cumplirse, ¿no? Y los testigos de Jehová deberían tener mucha experiencia en eso, porque por mucho que afirmen y hayan afirmado categórica y rotundamente que tal fecha iba a venir el fin del mundo, y lo hayan afirmado y requete afirmado durante décadas seguidas, no ha pasado lo que ellos han dicho. O sea, tenían que aprender que no es lo porque ellos afirmen categórica y rotundamente una doctrina o una enseñanza que tiene que ser así como ellos dicen. O sea, entonces hay que ser humildes y verdaderamente investigar, ¿no? Investigar las cosas, ¿no? Yo verdaderamente estoy muy contento de haber investigado y las personas realmente se hubieran librado de muchos problemas y de muchas taras y de muchos sufrimientos si realmente investigaran las cosas realmente, ¿no? Sabemos que hay muchas religiones, por ejemplo, todavía hoy en día, que prohíben tener relaciones sexuales a las parejas casadas, a no ser que sea para tener hijos. Por ejemplo, hay una religión hindú que dice que si tú tomas a tu mujer y tienes relaciones sexuales con ella, a no ser que sea para tener hijos, es como si trataras a tu mujer como una prostituta, ¿no? ¿Te imaginas que tengas a tu esposa y que ahora alguien te diga que si tú tienes relaciones sexuales con tu esposa, a no ser para tener hijos, que es que la estás tratando como una prostituta? Pues hay religiones que todavía predican eso hoy con toda la fuerza y con todo el énfasis del mundo, ¿no? Volvemos otra vez a entrar en otro hándicap y volvemos otra vez a ese problema que ocurre, ¿no? Que crea sufrimiento, que crea dolor. Y es que es peor. La Biblia dice que son enseñanzas de demonios, no enseñanzas de Dios. Hay religiones como, por ejemplo, la católica, prohíbe a sus sacerdotes casarse. O sea, es una les hacen hacer un voto de castidad, fíjate tú, qué barbaridad. Y les prohíben casarse, ¿no? Jamás en la Biblia, se ha hecho una ley así, ¿no? Sí que la Biblia, en algún modo, pues sí que anima a las personas a mantenerse solteros, célibes, a ser puros castos y a no casarse, pero eso no te está obligando, o sea, es un consejo que te dan, pero el matrimonio es una bendición. El matrimonio es una bendición de Dios y por lo tanto no tiene nada de malo casarse, nada de malo, y es más, la Biblia nos anima a, dentro del matrimonio, a satisfacerse la pareja mutuamente sin ningún problema, disfrutar la plenitud el uno del otro en el plano sexual también, ¿no? Entonces, cuando una persona conoce la verdad, como dice la Biblia, uno se libera, ¿no? Uno se libera. Y después también cuando uno... Lo bonito de la Biblia es cuando uno realmente la comprende realmente y ve cómo encajan las piezas, ¿no? Tú estás leyendo la Biblia y ves como todo lo que se dice en la Biblia, pues al final van encajando las piezas y tienen una lógica, un razonamiento lógico de las cosas, ¿no? No vivimos en un mundo de especulación y de sin razón, sino que tiene un fundamento, tiene una lógica, un porqué, realmente el porqué, ¿no? ¿Por qué los cristianos van a ser perseguidos durante la gran tribulación? ¿Por qué? ¿Por qué esos cristianos son gente buena, que animan a las personas a amarse unos a otros, a creerse unos a otros? Son personas generosas, son personas hospitalarias, son personas que llevan una esperanza a las personas de la vida eterna, que les llevan a las personas el mensaje de Dios para que puedan tener verdadero amor, verdadera salud espiritual y de todas formas. Y tienen esa garantía de Dios de tener la vida eterna. ¿Por qué son perseguidos? ¿Qué mal le hace un cristiano a nadie? Un cristiano lo que quiere es el amor, es la unidad, es lo mejor para todo el mundo, que haya amor, que haya amistad, que haya verdaderos valores en la vida, que todos queremos, que todos buscamos, que haya paz entre nosotros. ¿Por qué tiene que ser un cristiano perseguido? Pues la Biblia lo explica claramente en Revelación capítulo 13, pero sabemos claramente que Revelación capítulo 13 es el paralelo profético de Daniel el profeta. Sabemos que en el primer siglo se salvaron únicamente aquellos cristianos que escucharon la voz de Jesucristo y huyeron a las montañas. Y dijo Jesucristo, cuando vean la cosa repugnante, la cosa de desolación de pie en el lugar santo, tal y como dijo Daniel el profeta, dice, echen a huir a las montañas. No vayas a tu casa otra vez a recoger nada, ni bajes de... Sencillamente huye, es una orden directa. Y quizás, gracias a esa información que Cristo dio, pues quizás miles, cientos de miles de cristianos huyeron a las montañas y se salvaron en aquel tiempo. Se calcula que en el primer siglo habría unos 500.000 cristianos. Unos 500.000 cristianos se calcula que habría en el primer siglo. Dicen los historiadores que por donde pasaban los apóstoles, las ciudades se llenaban de congregaciones cristianas, porque ellos veían los milagros que ellos hacían y se quedaban maravillosos, pero completamente maravillosos, y se hacían por miles, cristianos se hacían por miles, por donde iban los cristianos. Y bueno, los cristianos, de hecho el cristianismo se extendió por todo el mundo, por toda Europa, por muchísimos sitios, ¿no? Y hasta la India. Y había muchísimas congregaciones en cada ciudad donde iban los cristianos por las obras poderosas que Dios hacía por medio de ellos, ¿no? Pero cuando fue el tiempo de Jerusalén, que Cristo les dijo que huyesen a las montañas, se salvaron los líderes religiosos, se salvaron aquellos celosos que eran tan celosos de su religión, los celotes aquellos, o los líderes religiosos. ¿Quiénes se salvaron realmente? Se salvaron realmente aquellas ovejitas que escucharon la voz de Jesucristo y huyeron a las montañas. Esos fueron los únicos que realmente, que literalmente se salvaron. Esas personas. Y el paralelo profético de Daniel el profeta está en el capítulo 13 de Revelación. Cuando una persona lee el capítulo 13 de Revelación, entonces uno entiende la lógica de por qué dice Dios que en la gran tribulación los cristianos serán perseguidos e incluso lucharán contra ellos, los querrán matar y vencer y encarcelar. Y cuando lo explican y ves la lógica de lo que es realmente, y ves por qué Dios dice que es la hora de prueba, que viene sobre toda la humanidad, y cómo es tan importante que los cristianos tengamos muy presente la realidad de lo que explica la Biblia, porque es una realidad que puede salvarnos nuestra vida literalmente, y no solamente en esta vida, sino en la vida venidera, la vida eterna que Dios promete por medio de Jesucristo. Al ver esa esperanza segura que Dios nos da, pues uno se libera de muchas cosas, ¿no? Porque uno tiene presente la realidad que explica la Biblia. Y la verdad de la Biblia lo que hace es liberarte, te llena de gozo, de satisfacción, te da un conocimiento exacto, verdadero de la Biblia y tú te liberas. Y además tienes la confianza y la felicidad de poder transmitir esta información a todas las personas que te escuchan, ¿no? Yo he grabado muchos audios en mi página web, podéis escucharlos. Y veréis que, mal que bien, tiene una información bastante amplia y bastante interesante que puede ayudar a cualquier persona verdaderamente a tomar el camino correcto, ¿no? A seguir el camino correcto, indicado en la Biblia, indicado en el Evangelio de Dios y de Jesucristo, y que nos enfoca a Dios al Padre y también a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y sabemos que el resultado de eso es la vida eterna, es la vida eterna, que es algo muy maravilloso. Saber con toda confianza que una persona no va a ser destruida, que una persona no acaba, que la vida de una persona no acaba con la muerte, sino que hay una esperanza segura de vida eterna que proviene de Dios, que tengamos esa garantía de parte de Dios, eso es la bendición, es la alegría más grande que un ser humano puede tener en esta vida. Y eso es lo que yo de alguna manera trato de transmitir siempre en mis charlas, porque a veces lo escuchas una vez y no lo entiendes, o no captas ese sentido, o no realmente no visualizas realmente de lo que estamos hablando, ¿no? No te entra en tu mente, en tu corazón, en tu alma, y no puedes visualizarlo, verlo, ¿no? Pero yo estoy seguro que a base de repetir las cosas, muchas veces la gente es cuando realmente empieza a focalizarse de una manera correcta y concreta hacia Dios, hacia Cristo, sabiendo la realidad de Dios, la realidad de Cristo, y sabiendo la esperanza segura que Él nos da mediante su Hijo Jesucristo. Y lo bonito, lo importante que es leer la Biblia, aprender lo que Dios dice en la Biblia, y ver cómo realmente la palabra de Dios obra, está obrando en las personas creyentes, está obrando para un beneficio, nos está limpiando, nos está lavando, nos está purificando, nos está llenando de ríos, de agua de vida, para impartir vida eterna, con esta confianza, con esta seguridad, con este qué sé yo, ¿no? Que Dios nos da, que es verdaderamente un privilegio, un gozo, una bendición, y uno se siente bendecido por Dios, bendito sea Dios, porque realmente es algo maravilloso saber que lo que tú impartes es lo más valioso que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer en esta vida es impartir este conocimiento de Dios y de la Biblia y animar a la gente a que verdaderamente investigue, a que estudie realmente la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Y que se centren en Dios y en Cristo. Y que sepan que la vida no acaba con la muerte, que hay algo más, una esperanza segura que Dios nos da por medio de Jesucristo. Y las personas que estamos en Cristo tenemos la victoria, la salvación garantizada. Cuando una persona lee la Biblia con atención, se da cuenta que el Dios de amor deja muy claro que las personas que tienen fe en Jesucristo pasan a nacer de nuevo, a una nueva vida. Se consideran hijos de Dios y Dios dice claramente que Dios a esas personas les da la victoria en Cristo. Dice, si Dios envió a su Hijo que murió por ti, ¿cómo no te va a dar la vida eterna si estás con Él? O sea, tenemos la victoria garantizada. Nos dice que no hay nada en este mundo, ni en el cielo ni en la tierra, que nos pueda separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y que la victoria la tenemos garantizada. Siempre que efectivamente seamos personas que entiendan el mensaje de Dios y nos limpiemos, nos purifiquemos, nos santifiquemos y adoremos a Dios de una manera correcta. La palabra clave, yo siempre la repito una y otra vez, es la obediencia. Saber lo que Dios pide de nosotros y obedecerle. Saber lo que Dios quiere de nosotros y obedecerle. Y estar alerta para ayudar a la gente a andar en caminos rectos. No dejarse engañar por personas que no les importa ni mentir ni engañar y encima después hacerte a ti de menos. O sea, sencillamente hay que centrarse en el cabeza que Dios envió en la roca, que es Cristo Jesús. Si tú estás centrado en Cristo Jesús, entonces te va a ir bien. No, Dios no te falla. Cristo repite una y otra vez que Él no te va a fallar jamás. No te va a fallar Cristo jamás. Los humanos sí que fallan y fallamos unos a otros y cometemos errores y encima después nos juzgamos unos a otros. Cuando nosotros estamos cometiendo errores y después nos traemos a juzgar y a condenar a los demás, cuando a lo mejor nosotros somos los primeros que estamos errando más que una escopeta de feria, ¿no? Entonces hay que investigar la verdad de la Biblia, porque la verdad de la Biblia te liberta, te da la paz. La paz te la da porque tienes la seguridad, la tranquilidad, la confianza que te da Dios, la bendición de Dios, ¿no? Y Dios te pide nada más que una cosa: no peques, no peques. Y por si acaso caes en algún momento, arrepiéntete, arrepiéntete y cambia. Muchos religiosos y muchas religiosas viven pagados de sí mismos, se apoyan en su religión o en sus líderes o en lo que sea y realmente no piensan de una manera correcta si están equivocados o no. Y a lo mejor en muchas ocasiones están totalmente incluso en contra de la Biblia, ¿no? Y claro, a nosotros nos da mucha pena porque queremos ayudar a esa gente, pero como ya son de su religión, pues es muy difícil, ¿no? O sea, ayudarles, porque ¿cómo les puedes ayudar? Cuando una persona es celosa de su religión, pues su religión es la que prima. O sea, prima su religión más incluso que la Biblia. Aunque tú demuestres con la Biblia que lo suyo no está correcto, pues en realidad te metes en un conflicto, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con un chaval muy majo, por cierto, porque es de una religión también que ella dice que esa, su religión es el único pueblo de Dios, ¿no? Es un chaval majo, 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 y a mí me cae muy bien porque, vamos, es muy celoso de su religión. Y cuando te habla con ese celo, con ese entusiasmo, ese brillo en sus ojos, y hablándote del Señor, y de Dios, y de la Biblia, y es una maravilla, o sea, me gusta escucharlo. Y bueno, yo un día, por ejemplo, escuchándole, yo sé que todo lo que él dice no es correcto, pero es que aquel día me dejó un poco doblado, ¿no? Digamos, me dejó la espina doblada, ¿no? Porque me dijo que estaba muy contento porque después de 17 años por fin ya sabía que era hijo de Dios. Y yo le pregunté, ¿por qué sabes después de 17 años que tú eres hijo de Dios? Dice, porque ahora por fin, después de 17 años, ya he hablado en lenguas. Entonces, claro, uno se queda así traspuesto y dice, bueno, el burro da la patada cuando lo cree necesario. O sea, él sabe que es hijo de Dios porque por fin, después de 17 años, ya habla en lenguas. Bueno, pues tú fíjate, ¿no? Entonces, las religiones a veces, de verdad, tienen cosas muy buenas todas, pero a veces se van por la tangente un poco y hay que tener cuidado. ¿Y cómo les puedes explicar a una persona de una religión que Dios no prohíbe comer carne? ¿O que Dios prohíbe adorar las imágenes? ¿O que Dios no prohíbe casarse? ¿O que Dios no prohíbe tener relaciones sexuales dentro del matrimonio? ¿O que el don de lenguas no rige en este tiempo para los cristianos? ¿O que no sé, ciertas doctrinas o enseñanzas que enseña mucha gente, ¿no? ¿Cómo puedes a una persona yo hablo tan sencillo con la gente para que razonen, para que sencillamente razonen? Es fácil razonar para quien quiere razonar. Por ejemplo, sobre las transfusiones de sangre razono: los cristianos del primer siglo, dijo el apóstol Pablo, que podían comer de lo sacrificado a los ídolos. Dijo eso, que podíamos comer de lo sacrificado a los ídolos, que no reconviniéramos nada a causa de nuestra conciencia, que los que lo que nos pusieran de comer, que lo comamos. No recombinamos nada por causa de nuestra conciencia. Un ídolo no es nada, aunque sea sacrificado a los ídolos, no es nada, no importa. Solamente nos dice que si vamos a hacer tropezar a alguien, que es más débil en la fe, por causa de nuestro hermano, para no hacerlo tropezar, que no comamos. Pero solo por causa de la conciencia del hermano, no por ti. O sea, no tiene nada de malo comer algo sacrificado a los ídolos. Además, sabemos por la historia que lo que sacrificaban a los ídolos lo vendían en las carnicerías. Y el apóstol Pablo deja muy claro, dice, que podemos comer de todo lo que hay en las carnicerías. Que podemos comer de todo lo que hay en las carnicerías sin reconvenir a causa de nuestra conciencia. Y la pregunta clave que hay, digo yo, es, pero vamos a ver, aquellos paganos que sacrificaban sus víctimas, sus animales a sus ídolos, ¿realmente desangraban sus víctimas, los animales los desangraban? Porque sabemos que Dios le dio la orden de desangrar a los animales a los israelitas. Y los israelitas tenían que desangrar a los animales y no debían de tomar la sangre de los animales y no podían comer a los animales con sangre o lo ahogado. Eso es lo que dice en Hechos los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Que después el apóstol Pablo dice que podemos comer de todos los sacrificados a los ídolos. La pregunta es, ¿sacrificaban, cuando sacrificaban animales a los ídolos, aquellos paganos desangraban a sus víctimas a esos ídolos? Resulta que la historia dice que no. Porque un animal puede ser muerto por un palo a palos, o puede ser sencillamente ahogado, pero ahogado literalmente. Yo he visto en algún reportaje como algún animal lo matan ahogándolo. Los paganos no lo matan desangrándolo. Todavía hoy en día hay tradición de matar a algunos animales con un palo, se les da un palo en la nuca o en algún sitio así, se mata al animal. No indica que el animal sea desangrado. Si el apóstol Pablo dice que podemos comer sin reconvenir nada de lo sacrificado a los ídolos por nuestra conciencia, y que sabemos que lo que se sacrifica a los ídolos también va para las carnicerías, dice que podemos comer de todo lo que hay en la carnicería, ¿en qué quedamos? Porque también donde se dice que no tomar sangre, también se dice no contaminarse con lo sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, nos estamos librando de una discusión. Y después, ¿por qué ningún religioso del mundo apoya el hecho de que Dios exija la muerte de una persona antes de salvarle con una transfusión de sangre? Los judíos, a la hora de salvar una vida humana, se hacen donantes de sangre y aceptan una transfusión de sangre. Los adventistas del séptimo día también. Los más estrictos de todos, que son los musulmanes, también se hacen donantes y reciben una transfusión de sangre. Los musulmanes también. No hay nadie en el mundo que diga que Dios exige la muerte de una persona antes de darle su sangre o de que reciba su sangre. Solamente los testigos de Jehová prohíben esta ley. Claro. Yo les pregunto, lo que sacrificaban a los ídolos, los paganos, ¿estaba desangrado realmente? ¿Ellos lo desangraban a sus víctimas o no? Porque los teólogos dicen que no. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo que podemos comer de cualquier cosa que nos pongan delante sin reconvenir a causa de nuestra conciencia, entonces? ¿Por qué dice que podemos comer de toda la carnicería sin reconvenir a causa de nuestra conciencia, entonces? ¿Por qué? Pues ahí tenemos un tema, ahí tenemos un dilema, ahí tenemos un debate. La pregunta a responder es, sin ninguna otra excusa ni sin ninguna otra alegación, es, ¿exige Dios realmente la muerte de una persona antes de aceptar la transfusión de sangre? ¿O antes de que tú dones una sangre para que salvar la vida de una persona, exige Dios que la persona tenga que morir? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta que cuando yo pregunto a cualquier líder del mundo, todos me dicen, hasta los más estrictos en las leyes, que ellos son donantes de sangre. Y que ellos, por supuesto, que aceptarían una donación de sangre. Y ellos enseñan, todos ellos en sus iglesias, hasta la gente que creen en un infierno de fuego, que dicen que toda la eternidad van a estar ardiendo en un infierno de fuego si pecan contra Dios, hasta ellos dicen que no contemplan esa ley, como que Dios exija la muerte de una persona por la transfusión de sangre. Yo creo que si una persona tiene miedo a estar toda la eternidad en un infierno de fuego, de tormento y atormentándose, y supiese que es una ley divina, pues diría, pues yo tengo que morir antes de aceptar la sangre. Y no hay nadie de esa categoría que crean en eso, que crean que Dios exige que la persona tenga que morir. Eso es una cosa que tener en cuenta. ¿La fue la parusía en 1914? La profecía fue en 1914. Eso es imposible que sea verdad. Eso es imposible que sea verdad. La parusía no fue en 1914. Es imposible, es, como para decirlo claramente, una patraña asquerosa y repugnante, una patraña mentirosa que se han inventado unos líderes religiosos y que han engañado con esa mentira repugnante a millones de personas. Y cuando hablamos con estas palabras no es para ofender a nadie, es para despertarles, para desincrustarles de su engaño en el que están metidos. Porque bíblicamente hablando es imposible que la parusía haya sido en 1914. Eso es imposible. Es imposible que en 1914 haya ocurrido la primera resurrección. La primera resurrección que se habla en la Biblia es imposible que fuese en 1914. Eso es imposible. Es otra patraña mentirosa. Es mentira, no es verdad. Una patraña mentirosa del diablo. No puede ser, o sea, bíblicamente es imposible que eso sea verdad. Decir que los dos testigos de revelación, del capítulo 12 de revelación, Apocalipsis, vinieron en 1918, eso es una patraña repugnante y mentirosa. Es imposible que eso sea verdad, bíblicamente hablando. Es imposible que sea verdad. Decir que la mujer del capítulo 12 de revelación es la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines, eso es imposible que sea verdad. No puede ser verdad, bíblicamente hablando. Se tiene que estar refiriendo a otra cosa. Decir que en 1935 se completaron el número de los 144.000 ungidos, eso es imposible que sea verdad. Es otra patraña repugnante y mentirosa que es sencillamente imposible que sea verdad. Cuando una persona lee la Biblia con atención y estudia la Biblia con atención, te das cuenta que eso es imposible que sea verdad. No puede ser, no pudo ser eso así. Es mentira, es una auténtica mentira del diablo. No es verdad. Sencillamente. Es una patraña mentirosa, repugnante y asquerosa. Y lo decimos así de claro para que la gente se desencaustre, se desenclave, se desatornille de esas patrañas mentirosas que les ha metido en la cabeza. Eso es imposible que sea verdad. No es verdad, sencillamente. Así podemos decir una serie de retahílas de mentiras que se enseñan en las iglesias. Que si hay que pagar el diezmo, que si hay el don de lenguas, que si el trinitarismo, que si el alma inmortal, que si los tormentos eternos en un fuego eterno. Un montón de doctrinas que la gente enseña que no son verdad. Otras iglesias promueven la idolatría, descaradamente. Y dicen que eso no es idolatría. Y hay personas, o sea, que promueven... Yo es que como estoy tan rodado ya y he visto tantas cosas, pues yo qué sé. Y quizás alguien cuando hablas así, pues se ofende. Yo me siento en la gloria, divino, de verdad. En paz, tranquilidad. No me ofendo, estoy tranquilo, estoy feliz, porque sé que lo que digo lo digo de corazón, lo digo de verdad. No lo digo por ofender a nadie, lo digo porque sé que lo que yo digo es la verdad. Porque lo he investigado muy, muy profundamente en la Biblia. Me he ido al fondo de las cosas de la Biblia, porque estamos hablando de Dios, de Cristo y de la vida eterna. Y yo amo a Dios, amo a Cristo, y amo la Biblia, el Evangelio. Y no quiero, no me gusta que nadie me trate de engañar, ni meter mentiras, ni confusiones. Cosas que son imposibles. Decir que el gobierno de la bestia fue en 1918, eso es la patraña mentirosa, pero es una auténtica, es increíble, vamos. Es una mentira tan grande, y es que una tras otra, o sea, puedes llegar a 30, sí. Porque es que una trae a la otra. Claro, cuando estás contando la mentira de una cosa, pues con esa mentira vienen todas las consecuencias de todo lo que eso significa. O sea, no es que es la mentira, sencillamente es las consecuencias de todo lo que eso significa. Como cuando das una falsa profecía de una fecha. Los testigos de Jehová dieron en un siglo más de 12 fechas. Y con prórrogas del fin del mundo. Nunca se cumplió nada. Nunca. ¿Eh? Y todas las consecuencias de todo lo que eso ha supuesto, nada, de eso hacemos, nos da igual. Después si ves a un niño que se fumó un cigarrillo porque quiere saber lo que se pasaba, a ese le ponemos patas para arriba. o una chiquilla que a lo mejor quiso experimentar el sexo, pues cayó en eso la pobrecita, pues esa la pone las patas arriba. Pero si unos señores se pasan décadas y décadas y décadas con mentiras, eso no pasa nada, eso no pasa nada, ¿verdad? Cuando yo sé que reciben miles, quizás millones de emails o de informaciones en su sociedad, en la central de su sociedad, explicándoles por qué están equivocados y dónde están equivocados y por qué, razonadamente. O sea, que no es con ánimo de meternos con nadie ni con faltar respeto a nadie, es con simplemente el ánimo de que luzca la verdad de Dios, del Evangelio, de Jesucristo. Porque es la salvación de los seres humanos y es la bendición que te liberta, que te llena de vida, de alegría, y que tú tienes esa esperanza segura en Dios y en Cristo. Es una auténtica bendición de parte de Dios, el estar en la verdad, y es una libertad. Y Dios dice que te limpia, y que te purifica, y que hará de ti corrientes de agua de vida, que impartirán vida eterna a las personas, porque eso fluirá de tu interior. Porque es Dios el que te da esa vida, que lo es realmente, que proviene de Él. Cuando estás en unión con Dios y con unión con Cristo, tú estás en la vida eterna, porque Dios y Cristo, en unión con Dios y Cristo, no hay muerte, hay vida eterna. La muerte es enemigo de Dios. Dios va a eliminar la muerte para siempre. La va a quitar, porque la muerte es enemigo de Dios. Y la va a eliminar la muerte para siempre. Las personas que están en Cristo, dice que no entran ni en juicio. Han pasado de muerte a vida. No entran ni en juicio. O sea, cuando llegue el día, pasamos directamente ya a vivir bajo el reino de Dios en la eternidad, en la vida eterna, bajo el glorioso reino de Dios. Y en unión con Dios y con Cristo, disfrutando de su plenitud y de su gloria. Por eso es tan importante estar en el lugar apropiado. Y el lugar apropiado es Cristo Jesús. Es que no hay salvación en ningún otro, ni por medio de nadie que no sea por medio de Cristo Jesús. Y Dios nos centra en Cristo y Cristo nos lleva a Dios. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre a no ser por Él. Eso es, digamos, es la interrelación que hay entre el Padre y el Hijo. Y esa interrelación que hay entre el Padre y el Hijo es la que Dios nos compromete con su Hijo y su Hijo nos compromete con su Padre para que le obedezcamos a Él. Por eso dice que el que le ama es el que le obedece, y los que le obedecen Él los amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Por eso tenemos esta seguridad, esta confianza, esta plenitud, esta dicha, esta bendición, bendito sea Dios, y estamos felices porque sabemos con quién estamos. Y aquí, amigo, aquí no hay fallo. Aquí sí que no hay fallo. Cuando te centras en Dios, en el Evangelio de Cristo, sabes que aquí no hay fallo. Los seres humanos, todos los seres humanos podemos fallar, yo incluido, pero la palabra de Dios no falla, y Cristo no falla, y Dios el Padre no falla. Es una garantía, un sello de garantía de parte de Dios mismo y parte de su Hijo Jesucristo. Y eso es todo lo que digo una y otra vez. Y bueno, no quiero extenderme más porque yo siempre me enrollo como una persiana y al final gente me dice que muy bien, que les gusta mucho cómo charlo, lo que digo, todo eso, pero que a veces se me alargo demasiado en las charlas y que... Bueno, entonces tengo que ser yo me tengo que corregir a mí mismo y quiero empezar a hacer las charlas como máximo de 15 minutos. Hoy ya estoy en 38 minutos. Bueno, pues voy a dejarlo ya aquí. Y no se ofenda a nadie. No se ofenda a nadie, que no es ánimo de ofender, ánimo de faltar al respeto a nadie. No es ánimo de nada de eso. Sencillamente que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es muy clara, muy clara. Y la Biblia... se compagina como un rompecabezas, encajan unas piezas con otras. Y la Biblia tiene una completa lógica de todas las cosas. Hay una lógica en todo. Los Reyes Magos. Uno de los más grandes profetas de Dios fue Daniel. Daniel fue uno de los más grandes profetas de Dios. Daniel sabía cuándo iba a nacer Jesucristo y que Jesucristo iba a venir al mundo. Sabía todo. Y Daniel llegó a ser un gran gobernante en Babilonia. Y era el que gobernaba sobre todo los astrólogos, aquellos sabios de aquel tiempo, era el gobernante. Y él aleccionó a aquellos sabios o a aquellos astrólogos para que supiesen cuándo iba a ser la venida de Jesucristo, cuándo iba a nacer como niño. Él ya sabía todo eso y se lo enseñó a sus a los sabios, a la gente que él gobernaba, a aquellos astrónomos y astrólogos y todos los sabios de aquel tiempo, porque era el jefe de ellos. Y él, que era un hombre millonario, muy rico, Daniel, y no tenía herederos, le dejó su riqueza para que esos reyes magos se los llevaran a Jesucristo a Belén. Y cuando llegó el tiempo cumplido, aquellos magos, no tres reyes magos ahí con tres cajitas, llevaron los tesoros que Daniel había dejado al niño Jesús. Y llegaron justamente al tiempo que el niño Jesús tenía que emigrar a Egipto. Porque era todo lo que enseña la Biblia está profetizado de antemano, es profético. Y a su tiempo debido, que Dios tiene todo programado en su calendario, aquellos reyes magos llegaron para darle al niño lo que necesitaba para irse a Egipto. Dios no mandó a José, a María y al niño con las manos vacías a Egipto. Los reyes magos llegaron justo a tiempo para darle lo que ellos necesitaban. Porque el programa de Dios tiene todo listo, todo preparado para que todo sea correcto y perfecto. Entonces, cuando una persona aprende y estudia, pues ve la lógica de las cosas. ¿Por qué tenían que ir unos reyes, unos magos de Oriente allí? Porque fueron enseñados por Daniel, el profeta, el gran profeta Daniel, que tantas vidas humanas salvó. ¿Y por qué llevaron oro, incienso y olivano? ¿Por qué? Porque Daniel, que era un hombre millonario, un gobernante millonario, no tenía dinero, se lo dejó a ellos y ellos se lo llevaron al niño Jesús. Justamente al tiempo de que el niño tuvo que irse a Egipto. O sea, para que no fuese con las manos vacías, para que tuviese lo que tiene que tener una persona, comida, bebida y lo que necesite, ¿no? Dios es magistral en sus cosas. Y conocer a Dios y comprender la Biblia, pues es mejor que andar escuchando algunas teorías y fórmulas que dice la gente, pues que verdaderamente no tienen mucho sentido. Porque pensar que tres reyes magos cruzaron un desierto durante un año, y que fueron con oro y con incienso y con incienso y con mirra, sin ningún tipo de escolta, ni de nadie que los protegiese, con la cantidad de bandidos y de peligros que hay en eso, eso es impensable. Lo lógico es que fueran una vasta compañía de esos sabios y también de personas armadas que los protegían durante el viaje. Eso es lo normal de pensar, ¿no? Pero bueno, cada uno, eso. Pero eso, hay muchas cosas que podemos hablar así sobre la Biblia y aprender muchas cosas, ¿no? Pero tampoco. Vamos paso a paso, ¿no? Lo importante es el amor a Dios, el amor a Cristo, la obediencia, y tener esa seguridad de la esperanza que Dios nos da a las personas que somos fieles y obedientes. Bueno, ya estoy en 42 minutos, así que ahora sí que ya me despido, y repito, no se ofenda a nadie por lo que digo, ni mucho menos, la gente al revés, sé humilde, ten tu mente y tu corazón abierto, porque en la parte final de los días el verdaderamente conocimiento será abundante y exacto. Dice que muchos investigarán, muchos estarán investigando, y que el verdadero conocimiento será abundante y será más acertado, más exacto. Entonces hay que ser humildes, de corazón abierto, y tratar de escuchar y de aprender e investigar, porque estamos hablando de Dios y de Cristo. Estamos enfocados en Dios y en Cristo, y en el Evangelio de Dios y de Jesucristo. Y es lo que animamos a hacer a todas las personas que entienden que quieren vivir eternamente bajo el glorioso reino de Dios. Que es nuestro deseo para todos vosotros, ustedes y ustedes, que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.